UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Simulacro de seguridad y contrabloqueos carreteros moviliza a diversas corporaciones en Puerto Vallarta y pone a prueba su capacidad de respuesta. José Martínez Gil, expresidente municipal de Puerto Vallarta, reporta cuentas claras en entrega-recepción y revela falta de comunicación con el actual alcalde. Joven de 20 años es encontrado sin vida dentro de su vivienda en la colonia San Esteban, en Puerto Vallarta. Arranca operativo vacacional de verano 2026 en el municipio de Bahía de Banderas y también Puerto Vallarta. Y finalmente acepta entrevista el tesorero de Puerto Vallarta, Hugo Robles. Se compromete a venir el próximo lunes 20 de julio. ¿Y cómo ve usted con la escritura de una casa? Dan licencia de construcción de otra finca. Ya le vamos a tener los detalles. Ampliación de la Avenida Federación para conectar el puente Amado Nervo alcanza el 70%. Israel Santillán reanuda rendición de cuentas los miércoles, ahora en Mezcales. Tiene Bahía de Banderas 41 puntos arqueológicos. Especialista urge a Jalisco contar con una ley de condominios ante el crecimiento vertical. Amigos del auditorio, muy buenos días. Bienvenidos a UDG Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, les saluda Susana Carreño en este martes 14 de julio de 2026. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, desde luego también recordarles que estamos en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx y también en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV. Subimos este espacio informativo también a YouTube. Y desde luego les comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Tenemos más noticias. Esta mañana el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara aprobó en sesión extraordinaria, que ayer estuvimos transmitiendo, cubrir el pago del servicio de agua en inmuebles que generan recursos complementarios, cuya función principal es la rentabilidad económica para el sostenimiento financiero de la institución y sin estar vinculados directamente con la docencia, la investigación o la difusión de la cultura. Por cierto que estos incluyen las instalaciones de los hoteles Villa Primavera, Villa Monte Carlo, el Club Deportivo y el Parque Industrial Belénes, que generan ingresos por concepto de arrendamientos. Son las 9:06, nos vamos rápidamente a comentarles noticias de Jalisco y Nayarit. Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron con éxito un simulacro de seguridad en 7 puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, con una hipótesis de bloqueos carreteros. El ejercicio se desarrolló sin incidentes y forman parte de las acciones para fortalecer la coordinación entre las corporaciones. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció un plan emergente para atender los problemas de la calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara, que incluye el suministro mediante pipas, la instalación de plantas potabilizadoras provisionales y acciones para garantizar el acceso gratuito al agua potable. Además, llamó a los municipios que integran el CIAPA a asumir su responsabilidad en la prestación del servicio. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, encabezó la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, donde acordó reforzar los operativos de vigilancia en carreteras, comunidades y zonas serranas. Como resultado de estas acciones, autoridades aseguraron armamento, cartucho, equipos tácticos, sustancias ilícitas en distintos municipios del estado de Nayarit. 9:07, nos vamos con Monserrat Bernal al resumen de noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el presidente del Comité Económico México-Japón, Seiji Kuraishi, integrantes de la Federación Empresarial de Japón y el embajador Koso Honsei, para dialogar sobre nuevas inversiones. Destacó que actualmente operan en México 1.600 empresas japonesas, las cuales generan alrededor de 350.000 empleos directos. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó no tener evidencia de vínculos entre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el crimen organizado. Asimismo, el ex embajador respondió a la presidenta asegurando que durante su gestión nunca tuvo información sobre presuntos pagos de colaboradores de Ismael El Mayo Zambada al gobernador con licencia de Sinaloa. La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de 4 personas detenidas en Mocorita, Sinaloa, tras una persecución en la que fueron asegurados fusiles de asalto, cartuchos, cargadores, chalecos tácticos y ponchallantas. Durante el operativo también fue liberada una persona que permanecía privada de la libertad.
Internacional.
Estados Unidos anunció el restablecimiento de un bloqueo sobre Irán en el Estrecho de Hormuz y la imposición de un cobro del 20% del valor de la carga a las embarcaciones que transiten por esa ruta bajo protección estadounidense. La medida fue rechazada por la ONU, la Unión Europea y Brasil. El Comando Central de Estados Unidos informó la conclusión de una nueva ofensiva militar contra Irán, en la que fueron atacados diversos objetivos estratégicos durante una operación de 5 horas con el objetivo de reducir la capacidad de iraní para amenazar el transporte marítimo comercial en la región. 2 buques de la Armada de México arribaron al puerto venezolano de La Guaira con 341 toneladas de ayuda humanitaria enviada por el gobierno mexicano para apoyar a la población afectada por los sismos registrados el pasado 24 de junio.
Y como todas las mañanas, amigos del auditorio, le tenemos lo más destacado en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la conferencia del pueblo. Déjeme comentarle que esta mañana la presidenta informó que entre septiembre de 2024 y junio de 2026 el homicidio doloso se redujo 48% en el país. Destacó que en junio se registraron 41 homicidios menos por día en comparación con el inicio de su administración, lo que calificó como vidas salvadas. De hecho, hoy le toca a todo el gabinete de seguridad dar este informe, y vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción en homicidio doloso es de 48%. Eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024. Prácticamente la mitad, es decir, junio de 2026 tuvo prácticamente la mitad o casi la mitad de los homicidios que septiembre de 2024. Esa es la cifra que queremos compartir el día de hoy, que más allá del número, pues representa vidas salvadas, representa vidas que no se perdieron, 41 vidas salvadas o que no fallecieron en junio de 2026 frente a septiembre de 2024.
Y bueno, también en el informe de seguridad, Omar García Harfuch habló sobre los operativos y detenciones clave en México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, destacó algunas de las operaciones relevantes realizadas en el periodo de junio a julio de este 2026. Operativos en Durango, la detención de Alberto N., alias El Virus, la Fiscalía General de la República, la coordinación de la detención con esta persona y desde luego también sobre la desarticulación de una célula delictiva en Culiacán, Sinaloa, donde perdió la vida Cristian Guadalupe N., alias El Tejas, operador regional dedicado al secuestro y robo. También en Veracruz, la Fiscalía Estatal y el gobierno local están trabajando en la coordinación para dar seguimiento a la investigación por la desaparición y homicidio de la periodista Roxana Guzmán. También en la mañanera se habló por parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó como parte del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, de octubre de 2024 al 9 de julio de 2026, se han canjeado 11.684 armas de fuego por dinero en efectivo como parte de la estrategia para reducir la violencia y promover la cultura de paz. Escuchemos a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, el jueves pasado se instaló un módulo de Sí al Desarme, Sí a la Paz en el atrio de la Basílica de Guadalupe, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica. Agradecer a la población que del 1 de octubre de 2024 a la fecha ha canjeado 11.864 armas de fuego por dinero en efectivo de manera totalmente anónima.
Hoy, 14 de julio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Camilo, Vicente, Ricardo y Francisco. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, el 14 de julio conmemoramos el Día Mundial del Chimpancé y recordamos que en 1520, en México, el conquistador español Hernán Cortés y sus hombres derrotan a los aztecas en la Batalla de Otumba. En 1789 se produce en Francia la toma de la Bastilla, lo que supone el comienzo de la Revolución Francesa. Hoy se sigue celebrando como Día Nacional de Francia. En 1865, un equipo de alpinistas franco-británicos corona por primera vez el Monte Cervino, con una altura de 4.478 metros sobre el nivel del mar. Y en el año del 2015, en Viena, Austria, Estados Unidos e Irán y otras 6 potencias internacionales sellan un pacto nuclear mediante el cual se frena el acceso iraní a la bomba atómica.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Economía.
Amigos del auditorio, vamos a ver cómo están las finanzas, cómo están los mercados esta mañana y en esta semana que apenas inicia. El peso fue afectado por el conflicto de Trump e Irán otra vez en el estrecho de Hormuz. Así es. Y pues está la comunidad internacional otra vez a la expectativa. El peso mexicano inició la semana cediendo terreno frente al dólar ante el nerviosismo del mercado por los últimos ataques reportados en Medio Oriente, así como los comentarios por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre volver a bloquear el estrecho de Hormuz. Las cifras reportadas por el Banco de México detallan que nuestra moneda mexicana tuvo una depreciación de 0.26% con respecto al cierre anterior y el tipo de cambio se colocó al inicio de la semana de este lunes, ayer lunes, 17 pesos con 52 centavos. ¿Cómo amanece hoy el dólar estadounidense, canadiense y el euro con respecto a nuestra moneda? Bueno, pues el dólar se cotiza a la compra en este momento 16 pesos con 88 centavos a la compra, a la venta 17.82. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 39 centavos, se vende a 17.40. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 37 centavos, se vende a 12.38. Y el euro se está comprando a 19 pesos con 64 centavos, se vende a 20.22.
clima.
Y ya tenemos a nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues muy activos siguen los mares del Pacífico Sur mexicano. La perturbación tropical en mares al sur de Colima cobra fuerza y ya tiene signos de desarrollo giratorio en contra de las manecillas del reloj. Seguramente será un ciclón en las próximas horas, pero por lo pronto tal sistema estará diseminando aire con alto contenido de humedad hacia territorio, propiciando áreas de nublados y lluvias en los estados con litoral en el Pacífico desde Oaxaca hasta Nayarit, pero las lluvias más intensas estarán ocurriendo a lo largo de la Sierra Madre Occidental, sobre todo en Sinaloa, por efectos del monzón de Norteamérica. Mientras tanto, la onda tropical número 19 cruza actualmente Centroamérica y estará provocando chubascos y tormentas eléctricas en Guatemala e Istmo de Tehuantepec. Por otro lado, alta presión con circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, situada en el litoral de Tamaulipas, provoca cielos claros con escasas lluvias en el sector oriental del país, península de Yucatán y los estados de la vertiente del Golfo de México. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Habrá cielos mezclados de nubes y sol en mañana, con tiempo más soleado en mediodía y parte de la tarde, con aumento de nublados ya en el atardecer. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y algunos chubascos dispersos. Ayer se registraron lluvias y Las Palmas reportó 10, el Veladero 4.8, Ixtapa 4.6, Bomberos Vallarta 0.6 y Jardín Botánico 21 milímetros. Las temperaturas máximas rondarán los 33 grados cercano a las playas, poco más de 35, algunos kilómetros tierra adentro. La mínima en este amanecer fue de 26 grados en zonas urbanas, 24 grados en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nosotros nos vamos a una pausa, enseguida regresamos y le tenemos todos los detalles sobre el simulacro de seguridad y contrabloqueos carreteros que se realizó en Jalisco, particularmente en Puerto Vallarta. Tenemos pausa, ya regresamos.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Simulacro de seguridad y contrabloqueos carreteros movilizó a diversas corporaciones en Puerto Vallarta y pone a prueba su capacidad de respuesta. Osvaldo Granados nos tiene los detalles.
Puerto Vallarta se sumó al simulacro estatal de seguridad con un escenario de bloqueos en vías terrestres, un ejercicio que se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos carreteros de Jalisco para medir la capacidad de respuesta de las corporaciones y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno. En este municipio, el despliegue reunió elementos de protección civil y bomberos, corporaciones policíacas y fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, quienes participaron en distintas maniobras previamente programadas. Uno de los puntos centrales del ejercicio fue la zona militar número 41, donde personal operativo realizó prácticas enfocadas en la coordinación institucional y en la atención de una contingencia derivada de bloqueos carreteros. Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta también participó activamente en las maniobras desarrolladas dentro de esta 41ª zona militar como parte del simulacro organizado a nivel estatal. Otro de los sitios donde se concentró la movilización fue en el reclusorio estatal de la Delegación Ixtapa de Puerto Vallarta, donde también se desplegaron elementos de distintas corporaciones de seguridad. Lo mismo ocurrió en el puente vehicular de la desembocada, el cual fue severamente dañado tras el incendio de más de una docena de vehículos el pasado 22 de febrero, por lo que tuvo que ser derribado y reconstruido hace apenas algunas semanas. La presencia de patrullas, unidades de emergencia y personal operativo llamó la atención de algunos ciudadanos, aunque la mayoría ya tenía presente que se trataba de un ejercicio preventivo y no de una situación real. De manera preliminar, Las autoridades participantes reportaron de manera informal que el ejercicio se desarrolló conforme a lo planeado y permitió cumplir con los objetivos establecidos para la evaluación. Los resultados detallados serán analizados por las corporaciones involucradas para identificar fortalezas y posibles áreas de oportunidad que permitan mejorar la atención ante futuras emergencias. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y nos vamos ahora con Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene este reporte. Fíjese que José Martínez Gil, Pepe Martínez, quien fuera presidente municipal suplente del profesor Luis Michel, reporta cuentas claras en la entrega-recepción y revela falta de comunicación con el actual alcalde. Desde el momento mismo que termina uno y empieza el otro, hubo muy poca, casi nula comunicación. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
El expresidente municipal de Puerto Vallarta, José Martínez, afirmó que el proceso de entrega-recepción de su administración concluyó de manera formal y transparente. Destacó que la Auditoría Federal ya emitió un resultado con cero observaciones y que la Auditoría Estatal avanza por el mismo camino, respaldado por los estados de cuenta correspondientes.
Tenían ellos 30 días hábiles para hacer observaciones, salimos bien, se entregó todo perfecto. Nosotros en la Auditoría Federal ya salimos con cero observaciones, salimos muy bien, gracias a Dios. Ahorita en la estatal pues también vamos igual, entonces este documentos que yo enseño son de los que mandamos a la auditoría. O sea, ellos, obviamente el tesorero eso lo manda con todos los estados de cuenta, todo lo auditan. Sí. Eso es, o sea, son los documentos de la auditoría. Y entonces veo que empiezan ya a hablarse mucho, todo el mundo, de qué entregó y qué no entregaron. Ya había gente empezando a hablar de que... Y yo dije, bueno, pues si yo soy el implicado y nunca ha salido un alcalde en la historia, ¿por qué no le doy esa transparencia a la agencia? Con todo gusto. Yo tengo todos los documentos de entrega y recepción. El que sabe la verdad soy yo y aquí estoy. No tengo ningún problema.
A pesar de que el nuevo gobierno municipal contó con el plazo legal de 30 días hábiles para realizar observaciones sin que se presentaran contratiempos, Martínez lamentó la falta de apertura para sostener un encuentro directo con el actual alcalde Luis Munguía, con el fin de aclarar presuntos señalamientos y advertirle que colaboradores cercanos le están proporcionando información errónea. Según relató el exalcalde, intentó agendar una cita formal para el lunes 15 de octubre. Sin embargo, la reunión no se concretó debido a que no recibió respuesta con los detalles de la hora y el lugar. Martínez descartó tener una enemistad personal con las nuevas autoridades y atribuyó la situación a cuestiones de agenda. Respecto a las finanzas del municipio, Martínez fue enfático al señalar que su administración no heredó una crisis financiera y que, por el contrario, se manejó con disciplina presupuestal, logrando reducir la deuda pública que recibió de su antecesor, el profe Michel, la cual bajó de más de 300 millones de pesos a un saldo de 284 millones. El exalcalde defendió su decisión de no liquidar la totalidad de la deuda antes de salir, argumentando que habría sido una irresponsabilidad dejar las arcas vacías para el cierre de año de la nueva gestión. Para UDG Noticias, Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y quien ya aceptó una entrevista es el actual tesorero de Puerto Vallarta, el maestro Hugo Robles. Le planteé la importancia de responder algunas preguntas para que no estemos especulando, justamente, algunas preguntas que los propios ciudadanos nos hacen a través de las redes sociales, incluso las propias inquietudes que como periodistas, que como reporteros tenemos, y aceptó acudir el próximo lunes aquí, a cabina. Va a estar presente en una entrevista que será transmitida, grabada en audio y video. Será una conversación abierta. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Yo me sujeté a su agenda, el día, hora, con tal de que nos dé esa entrevista que venimos buscando ya desde hace varios meses. Escuchemos.
Tengo que bajar, tengo ahí agenda. ¿Por qué no me invitas a tu programa?
¿Qué día?
¿Qué día puedes tú?
Pues usted me dice el miércoles, el martes.
¿Qué días son tus días de programa?
Yo transmito en el noticiero de lunes a viernes, pero es tan importante el tema. Ajá. Que yo me ajusto a la agenda de usted esta semana, si gusta. Okay. Usted dígame qué día.
Ok. Mira, vamos a hacer algo. Estamos preparando una información que vamos a solicitar para la sesión. Entonces, si quieres, pasando la sesión, ¿nos ponemos de acuerdo?
¿Cuándo? Deme la fecha. Dígame usted, viernes a tal hora. A las 11 de la mañana el viernes, el miércoles, esta semana.
Viernes, yo creo. Ah, ¿sabes qué? El próximo lunes no tengo nada.
¿Quiere el lunes?
Sí, el lunes 20. ¿Cómo ves?
Pero no me voy a dejar plantada, ¿eh?
No. No,
lunes ¿a 20 a las 9 de la mañana.
¿En dónde?
Allí en el Cook.
¿En el Cook?
Sí.
Ok. ¿Puede ser 9 y media?
Sí.
Sí, ok.
Usted se podrá dar cuenta, usted dígame la hora a la hora que usted quiera, con tal de que pues nos dé esta entrevista y podamos hacerle directamente las preguntas para que nos responda y dejar de estar especulando, ¿verdad? Situaciones que pues que a veces no debemos de caer en ese tipo de cosas. En otras, digo, donde tenemos elementos, pues claro, desde luego que sí. Y ya le tendremos, desde luego, amigos del auditorio, esta entrevista con el tesorero. Así es, con Hugo Robles. Nos vamos a más información esta mañana. Déjeme comentarle que una escritura sirvió para dar la licencia de construcción de otra finca. ¿Sí? Una escritura, pues estuvimos con el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Estuvimos con él conversando, llevándole obviamente los documentos, llevándole toda esta información con el ingeniero Edén Castillón, director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Nos vamos a ir a la pausa y al regreso le comento sobre esta situación.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Amigos del auditorio, déjenme comentarle que con una escritura, y aquí la tenemos. Esta escritura que en Puerto Vallarta viene siendo la número 53.771. Omitimos el nombre del notario porque no tiene el caso, sino la cuestión del error que se cometió. Yo no sé si intencional o no por parte de algunas personas, pero es la finca que se ubica en la calle Púlpito 412, aquí la tenemos. Y tenemos también la fotografía, video de la finca. En una finca más arribita vive la señora Norma Valle, que nos acompaña esta mañana aquí en cabina. Norma, ¿cómo está usted?
Bien, gracias, buenos días.
A mí me gustaría que nos dijeras en qué número vives tú.
Yo vivo en el púlpito 408, interior 3.
Muy bien. Y la finca por la que dieron una licencia de construcción es la finca 414, que nada tiene que ver con la finca 412, nada más que están una unida a la otra. Es decir, aquí hay un terreno y con la escritura de la 412 sacaron licencia para 414, donde la señora tenía su, dígame qué es lo que tenía ahí, vendía usted como especie de bazar.
Sí, yo tenía un bazarcito y vendía ropa seminueva.
¿Y qué más tenía usted ahí?
Tenía lavadoras, secadora, lavavajillas, tenía muebles, escritorio, así, sillas así giratorias.
Ajá. ¿Esas son para uso personal o las vendía?
Las vendíamos para las personas que iban a comprar.
Un bazar.
Como un bazarcito.
¿Y todo eso dónde está?
Se lo llevó esas gentes.
¿Los que llegaron con la licencia?
Sí, ellos.
Los que llegaron con la licencia de otro domicilio basado con la escritura de una finca que nada tiene que ver con la que le estoy mencionando. Fuimos con el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, muy amable como siempre el ingeniero, yo creo que él estaba muy sorprendido, ingeniero Edén Castillón, quien vamos a escuchar lo que nos dijo.
Sí, mira, Susana, voy ahorita a sacar de archivo, voy a pedir el archivo de la licencia, voy a citar también a todos los jefes por donde pasa el trámite, vamos a verificar el archivo, vamos a verificar las escrituras, que sean las mismas de la copia que me están entregando, con la que ellos presentaron, y ver dónde está la confusión del número oficial, por qué 412 o por qué 414. Es lo de manera inmediata que voy a hacer.
En cuanto tengan ustedes ya resuelto esto, ¿nos podría informar, por favor?
Sí, claro.
Okay. En apariencia es un error por parte de quien otorgó la licencia de construcción, puesto que, repito, la escritura, la copia que le traemos es 412 y la licencia la dieron con 414. Entonces, hay gente que fue a quitar, a demoler, a quitar árboles, por cierto, sin permiso de ecología, fueron a tirar todo eso con este número y no con el que dice la escritura.
Sí, es correcto lo que mencionas. De hecho, es lo que vamos a verificar ahorita nada más. El tema de la escritura, que sea la misma que está en archivo, que la que me presentan ustedes, y ver el tema del número oficial, porque se otorgó de esa manera. Ahorita tomar cartas en el asunto.
Y bueno, la pregunta es, ¿quién va a pagar los platos rotos de todo lo que se llevaron de la señora? Y sí valdría la pena que se hiciera una investigación en esa zona de Púlpito, porque hay algunas personas que hace años estuvieron trabajando en el ayuntamiento de Puerto Vallarta y que de pronto ya aparecen con un terreno por aquí y otro por allá. Entonces urge la investigación y nosotros vamos a decir ya varios vecinos que nos han estado buscando para decirnos lo que pasa en tu colonia y lo que pasa ahí en algunas calles. ¿Algo más que quieras comentar?
Pues que lo que pido es que me paguen los daños y pues que en estos momentos mi papá, pues a causa de eso, está en el hospital. Ayer nos lo llevamos de emergencia al hospital.
Por otro lado, vi que ya acercaron, ya pusieron una malla ciclónica como diciendo, este terreno es nuestro.
Sí, me taparon ya completamente el paso.
Cosa que no pueden ni deben hacer. Pero esta historia, amigos del auditorio, se la comparto porque apenas empieza. Y usted sabe que yo empiezo a sacar el hilo de la madeja hasta que llego al final. Gracias a los vecinos de esta colonia.
Altavista,
ahí en la calle Púlpito y las otras, ¿cómo se llaman las calles que está allá arriba?
Jacarandas, Pilitas y Aguacate.
Todas esas calles, gracias a todos los vecinos que me hablaron. Me puse en contacto aquí con la señora Norma Valles y con otros más que van a ser invitados aquí a la cabina. Muchísimas gracias. Nos vamos con otra... Gracias, Norma, permítame. Nos vamos con otra información, amigos del auditorio, porque déjeme comentarle que un joven, muy lamentablemente, un joven de 20 años, fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en la colonia San Esteban, en Puerto Vallarta. Osvaldo Granados nos tiene la historia.
Un joven de 20 años de edad fue encontrado sin vida la mañana de ayer al interior de su domicilio ubicado en la colonia San Esteban en Puerto Vallarta. El hallazgo ocurrió alrededor de las 9 de la mañana con 13 minutos, luego de que se reportó al número de emergencias que un hombre no respondía y aparentemente se encontraba inconsciente dentro de una vivienda ubicada sobre la calle San Gabriel entre las calles Los Ángeles y Santa Mónica. Al arribar al lugar, elementos de protección civil y bomberos ingresaron al domicilio con autorización de un familiar y localizaron al joven recostado sobre una cama sin signos vitales. Durante la valoración prehospitalaria, los paramédicos observaron que presentaba sangrado en la nariz y la boca, además de rigidez y otros signos evidenciaban varias horas de haber fallecido, por lo que únicamente confirmaron el deceso. Y de acuerdo con los primeros testimonios, fue el hermano de la víctima quien descubrió la escena al regresar de trabajar durante la mañana. El familiar relató que al llegar al domicilio intentó despertarlo, pero al no obtener respuesta, observó que que no respiraba y presentaba sangre y espuma en la boca, por lo que solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. También indicó a las autoridades que el joven no padecía enfermedades conocidas y que un día antes había estado consumiendo bebidas alcohólicas. Policías municipales acordonaron la vivienda y notificaron al Ministerio Público, que ordenó la intervención de personal de la Policía de Investigación y del Servicio Médico Forense. Será la necropsia de ley la que determine la causa exacta de la muerte y establezca si existió alguna condición médica o alguna otra circunstancia relacionada con el fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han informado indicios que permitan establecer que se trató de un hecho violento. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Arranca operativo vacacional de verano 2026 en los municipios de Bahía de Banderas, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco. Javier Santos no tiene los detalles.
Con la presencia de distintas autoridades, arrancó este lunes el operativo vacacional verano 2026 en el municipio de Bahía de Banderas. El operativo es en conjunto con Puerto Vallarta. Entre los objetivos principales se encuentran la de brindar seguridad, orientación y atención a ciudadanos y turistas que lleguen a esta zona. En el evento habló el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Bahía de Banderas, Luis Alberto Frisby, quien destacó la coordinación. Escuchemos parte del discurso del jefe policíaco de Bahía de Banderas.
En esta época que se avecina, o ya prácticamente vacacional, es importante echar a andar este tipo de operativos donde tengamos las bases de coordinación para estar trabajando en pro de la ciudadanía. El área de seguridad y tránsito municipal es vital, y en conjunto con Protección Civil, cuya titular es la compañera Lucero, bueno, es un equipo en conjunto que tiene que salir avante para darle seguridad, tranquilidad y certeza a todas las familias, presidente, de Bahía de Banderas y también de Puerto Vallarta.
En este evento también estuvieron presentes a autoridades de Puerto Vallarta, entre ellos el comisario del vecino municipio, Eduardo Horacio Llanas Cuevas, a quien escuchamos ahora.
Una vez más venimos a confirmar la valiosa coordinación que existe entre los dos municipios, que estamos todos para trabajar en unión con los tres niveles de gobierno, y gracias por habernos invitado a este evento, que ya es el segundo. Pues estamos para colaborar con todos los dos municipios y hacer de Vallarta y de Bahía de Banderas uno solo.
El operativo en Bahía de Banderas contempla el despliegue de más de 150 elementos y patrullajes en puntos estratégicos. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y en más de Bahía de Banderas, Israel Santillán, presidente municipal, va a reanudar la rendición de cuentas los miércoles. En esta ocasión va a ser en Mezcales. Vamos con Javier Santos.
Todo el papelerío de las obras que realiza el municipio están en regla, afirmó el alcalde Israel Santillán, quien destacó que al gobierno se le critica, no se le aplaude. Durante el arranque de una obra en Mezcales, el presidente municipal dijo que su gobierno reanudará las rendiciones de cuentas los miércoles, como los inició en su momento Héctor Santana, actualmente con licencia, y quien busca ser el candidato de Morena para la gubernatura en el 2027.
Me toca darles la tranquilidad de que en cada supervisión de obra, los procesos, los contratos, las estimaciones y todo el papelerío está en regla, para que se cumpla en tiempo y forma el compromiso que hizo el contratista de terminar una obra de calidad.
Enseguida, Israel Santillán, quien estuvo acompañado por algunos ediles, dijo a los ciudadanos presentes tener el compromiso de llevar más obra a Mezcales.
Y los miércoles, algo obligatorio, y es un eje de gobierno que nos deja nuestro amigo, de rendir cuentas, porque al gobierno se le critica, no se le aplaude, pero también cuando se están haciendo las cosas bien, pues también vale la pena el reconocimiento, que al final es nuestra chamba y que lo hacemos con todo el corazón. Entonces, lunes arranques de obra, martes de supervisión de obra, miércoles de rendirle cuentas a lo más importante que es el pueblo de Bahía de Banderas. Por supuesto que estaremos todos los miércoles a las 6 de la tarde en el centro empresarial.
Finalmente dijo que no tendrá audiencias ciudadanas por el tema que les comenté, aunque hace más de una semana refirió la falta de recursos en esas partidas. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y también en Bahía de Banderas, en Bucerías, déjeme comentarle que tenemos cirugía robótica. La tecnología médica más avanzada se encuentra en Bucerías. ¿En dónde? En lo que viene siendo el CMQ de Riviera Nayarit. La cirugía robótica es una de las innovaciones médicas más importantes en las últimas décadas. Gracias a esa tecnología con la que se cuenta en Bahía de Banderas, es posible realizar procedimientos quirúrgicos muy complejos y con precisión. Y para hablarnos de ello, se encuentra esta mañana el maestro, el internista, Carlos Ochoa del Toro, quien es subdirector médico de SMQ. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor?
Muchas gracias, Susana. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación aquí a tu espacio. Hoy quisiera comenzar este breve espacio con una pregunta para todos los que nos escuchan, y esa pregunta es: ¿cuántos de ustedes sienten que la tecnología les ha cambiado la vida en los últimos 10 años? Seguramente todos utilizamos el celular, todos resolvemos, hacemos pagos de forma digital, todos nos movilizamos a través de vehículos, todos utilizamos aplicaciones, utilizamos internet. Es decir, esa misma revolución también está ocurriendo en el área de la medicina. La tecnología actualmente nos permite atender mejor a nuestros pacientes, nos ayuda a hacer diagnósticos oportunos, nos ayuda a realizar procedimientos con mucha mayor precisión, a disminuir los riesgos y en muchos de los casos también a lograr recuperaciones mucho más rápidas. Y cuando hablamos de tecnología, no solo nos referimos a tener equipos modernos, también hablamos de ofrecer opciones de tratamiento y acercar procedimientos que anteriormente solo estaban disponibles en ciudades muy grandes, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, uh-huh. y que ahora en la institución de los hospitales CMQ, tanto en el de Vallarta como en el de Bucerías, ya los tenemos disponibles para la atención de nuestros pacientes.
Muy bien, pues sobre todo, aparte de la tecnología, ustedes, digo, pues han, y lo digo por experiencia, ¿verdad? Porque tienen un equipo, uno de mano de la otra, ¿verdad? Porque es el equipo tecnológico del cual nos está hablando aquí, de la cirugía robótica, pero por otro lado, obviamente, el personal médico, el equipo con que cuenta CMQ, que aprovecho para enviarle un saludo a todo su personal. Yo en algún tiempo fui paciente de ahí, digo, y siempre los tengo, los recuerdo con mucho cariño a todos por la atención y demás. Pero también la capacitación, todos los médicos que se tienen, justamente que no es lo mismo ser un cirujano que irse a especializar en cirugía robótica también.
Claro, sí, como bien comentas, detrás de toda esta tecnología hay un equipo muy capacitado, muy completo, muy integrado. Hay cirujanos, hay técnicos, hay personal de enfermería, otro tipo de profesionales que nos ayudan en este tipo de experiencias. Pues son experiencias finalmente. Y bueno, como bien lo sabes, nuestro compromiso siempre ha sido mantenernos a la vanguardia para que nuestros pacientes nos tengan como referencia aquí en la región, siempre tratando de ofrecer la medicina más moderna, más segura, con un enfoque siempre centrado en nuestros pacientes. Y bueno, pues finalmente los hospitales podremos tener la mejor tecnología, pero si no tenemos el mejor equipo médico, el mejor personal, pues el propósito no llega a lo que debería, ¿no? Y es por eso que esta integración entre el cuerpo y el equipo médico y la tecnología, pues es finalmente lo que consigue el éxito, ¿no?
Bien, pues le agradezco mucho su presencia aquí. Saludos a todos. Ya me daré una vuelta para transmitir desde dónde están los equipos, cómo están. Ahorita les estamos ilustrando parte de ellos, pero sí sería bueno que supiéramos que aquí en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas se cuenta con esta cirugía robótica y especializada en qué. Es bueno saberlo, ojalá y que no la necesitemos, pero cuando la necesitemos sabemos en dónde está y que se cuenta en Puerto Vallarta, repito, y en Bahía de Banderas con esta tecnología. Doctor, muchas gracias.
Gracias.
¿Algo más
gracias
que quiera comentar?
Sería todo. Estamos a la orden en los hospitales CMQ para lo que se ofrezca.
Muchas gracias y le enviamos un saludo por ahí al doctor Jorge Villanueva. Claro que nosotros sí. Continuamos con más información y déjeme comentarles que hay puntos arqueológicos en Bahía de Banderas. ¿Cuántos? 41, aunque usted no lo crea. Vamos con Javier Santos, que nos tiene esta información.
En Bahía de Banderas existen 42 sitios arqueológicos, afirmó el arqueólogo José Carlos Beltrán Medina. El también arquitecto ofreció una magistral conferencia ante vecinos de Punta de Mita, donde expuso la riqueza y lugares arqueológicos en esa zona y los existentes en todo el municipio e incluso parte de Puerto Vallarta. Escuchemos parte de lo que dijo el arqueólogo Carlos Beltrán Medina.
Hay 42 sitios arqueológicos que pudimos registrar desde Higuera Blanca hasta la Boca del Tomate. En la Boca había tres pirámides muy importantes donde están Mayan Palas, que desgraciadamente fueron destruidas. Pero fueron 42 sitios, algunas de ellas muy importantes y otros, digamos, sitios menores. Pero sí tiene una gran riqueza, desde 1000 antes de Cristo hasta pues, la fecha actual. Hay ocupación desde antes de nuestra época, de nuestra era, perdón. Y básicamente una actividad cultural muy importante, arqueológica. Y una gran ocupación con mucha gente.
El arqueólogo fue invitado por vecinos del comité que defiende la playa Las Cocinas en Punta de Mita. El arqueólogo Beltrán Medina agregó lo siguiente, escuchemos.
Por supuesto es importante hacer los salones arqueológicos y trabajar a la par con las empresas, ¿verdad?, que están trabajando y sacar adelante los temas que hay que sacar como la ecología y el patrimonio cultural.
Dijo que es necesario que los desarrollos tomen en cuenta la riqueza arqueológica para evitar su destrucción.
Las empresas, antes de tener su plan maestro, están muy accesibles a resguardar, a proteger y eso. Ya cuando tienen sus planes, sus convenios, eso es difícil ya alterar. Pero sí, en términos generales, han jalado cuando es en tiempo y en forma. Y deben seguir jalando porque aparte es una obligación hacer salvamentos arqueológicos. Es una obligación donde hay patrimonio arqueológico y yo creo que también patrimonio ecológico.
Durante la conferencia, los pobladores manifestaron interés en conocer la riqueza de su pasado. Ahora toca luchar por el presente. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y nos vamos con más noticias. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que el Centro de Innovación y Emprendimiento, el llamado REDI de Vallarta, tiene una nueva responsable desde el inicio de este mes, desde el primero de julio. Se trata de Rocío Cerón. Saludos a Rocío Cerón y escuchamos esta información que nos tiene Osvaldo Granados. Adelante, Osvaldo.
Aunque lleva 3 años operando en Puerto Vallarta, el Centro de Innovación y Emprendimiento REDI Vallarta busca darse a conocer entre emprendedores, estudiantes, profesionistas y pequeñas empresas que requieren un espacio para desarrollar proyectos sin tener que pagar renta de oficinas o salas de trabajo. Ubicado en el interior del Centro Internacional de Convenciones, este espacio forma parte de la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento impulsada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, que actualmente cuenta con 11 sedes distribuidas en distintas regiones del estado. La nueva responsable del REDI Vallarta, Rocío Cerón, invitó a la población a conocer las instalaciones y aprovechar los servicios gratuitos disponibles.
Ofrecemos sin costo áreas coworking, sala de juntas, capacitación, laboratorio creativo 3D, préstamos de laptop y muchas cosas más. Nuestro principal objetivo es brindar un lugar donde las ideas se conviertan en proyectos y los proyectos en oportunidades. Invitamos a toda la comunidad a conocer y aprovechar este espacio que está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Además de ofrecer espacios físicos, REDI Vallarta también busca generar vínculos entre emprendedores, instituciones educativas, empresas y organismos que forman parte del ecosistema de innovación en Jalisco. La sede vallartense forma parte de una red integrada por centros ubicados en Guadalajara, Zapopan, Zapotlán, Tepatitlán, Ocotlán, Mascota, Arandas, Tamazula, Zapotlanejo, Cocula y Puerto Vallarta. Cada uno adapta sus actividades a las vocaciones económicas de su región con el propósito propósito de impulsar proyectos que generen innovación y desarrollo local. El acceso a las instalaciones y a los servicios es completamente gratuito. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y continuamos con más información. Justamente nos vamos con Osvaldo Granados de nueva cuenta, porque ¿cómo va esta ampliación de la Avenida Federación para conectar con el Puente Amado Nervo? ¿En qué porcentaje va? Osvaldo Granados nos informa.
La ampliación de la Avenida Federación entre la carretera estatal 544 en Ixtapa y el puente Amado Nervo que cruza el río Ameca y llega hasta San Vicente en Bahía de Banderas, Nayarit, registra un avance del 70% de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, que mantiene la meta de concluir los trabajos a tiempo para cuando se inaugure ese puente que desde hace más de 10 años fue un anhelo y necesidad para una mejor conectividad entre la zona conurbada interestatal de Jalisco y Nayarit. Durante un recorrido de supervisión, el subsecretario de Infraestructura Social de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, José María Moya, así explicó los avances.
Actualmente ya tenemos un 70% de avance general.
Es correcto.
Intervención. Redes hidrosanitarias están al 100%.
Es correcto. Al momento nos encontramos trabajando en colados de losas de rodamiento, guarniciones, banquetas, ciclovías, prácticamente en la etapa final. Complicada, pero final ya de los procesos. Estaremos avanzando de manera favorable en los próximos días.
Complicada por el proceso y por el temporal, porque nos hemos encontrado con pues todo el periodo de lluvias que evidentemente conflictúa los mismos procesos constructivos, pero pues vamos caminando y vamos a salir en tiempo y forma para que la vialidad pueda estar terminada al 100% para cuando el gobierno federal concluya el puente y las vialidades de conexión, empatemos los trabajos y la conectividad sea garantizada para conectar los dos estados y los dos municipios.
La ampliación de Avenida Federación forma parte de las obras complementarias del puente Amado Nervo, infraestructura que busca convertirse en una nueva alternativa de conexión entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para reducir la carga vehicular que actualmente soporta el puente sobre el río Ameca en la carretera federal 200. Se espera que esta nueva ruta facilite los traslados diarios de miles de personas que viven en un estado y trabajan en otro, además de mejorar la movilidad para turistas y transporte de mercancías entre ambos destinos. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y amigos del auditorio, pues vamos dando seguimiento, ¿verdad?, a estos registros que hubo de 6 aspirantes en el estado de Nayarit por parte de Morena, que, bueno, pues están trabajando a todo lo que da, y desde luego que Héctor Santana de Bahía de Banderas está imparable por todo el estado de Nayarit, y ahí están los demás aspirantes a esta coordinación estatal de la defensa de la transformación y la soberanía nacional. Pues ahí están, por ejemplo, le siguen a Héctor Santana, que está imparable, como dicen, le sigue Geraldí Ponce de Tepic, después están también por ahí Pavel Jarero, Elizabeth López Blanco, también del Partido Verde, Jazmín Bugarín, está Jorge Armando Ortiz, también del Partido del Trabajo, a quien le conocen como, tiene su mote, ¿verdad? Fugio, que le llaman. Y así van todos los aspirantes a esta coordinación, le seguimos. Y vamos a completar el mes para hacer un primer balance de cómo van, porque encuestas hay muchas, ¿sí? Hay muchas encuestas al respecto. Todos dicen estar en la punta de las encuestas, pero no. Las encuestas van a hacerse como ya lo dijo el propio Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, y todos están trabajando. Hay quienes visitan casa por casa a los habitantes del estado de Nayarit, hay quienes prefieren hacerlo de lejecitos o por llamadas telefónicas o como sea. No hay nada mejor que el cara a cara, saludar y estrechar la mano de los ciudadanos, que sepan de viva voz cuál es el sentir de los ciudadanos. Y vamos a concluir este espacio informativo con este boletín que nos envían de Puerto Vallarta, boletín de prensa. El gobierno municipal atiende 30 puntos con cacharros en colonias de Puerto Vallarta, un total de 30 puntos con acumulación de cacharros fueron atendidos este fin de semana en distintas colonias de Puerto Vallarta como parte de un operativo encabezado por la Dirección de Participación Social en coordinación con diversas dependencias del gobierno municipal que encabeza el arquitecto Luis Munguía. Las labores se realizaron en las colonias 5 de diciembre, Centro, en Altavista, Canoas, Paso Ancho y Paso del Guayabo. Estas jornadas van a continuar de manera permanente en distintos puntos de la ciudad para mejorar la imagen urbana, evitar la formación de tiraderos clandestinos y contribuir a la prevención de riesgos para la salud y la seguridad de la población, especialmente en esta temporada de lluvias. Que tenga usted un excelente día. Quédese con el Expreso de las 10. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Gracias a Katia Sandoval en el streaming, en la producción, Montserrat Bernal y el ingeniero José Isabel Gómez. Gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tengan un excelente martes.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias, Puerto Vallarta.